No registré nuestra última teta. No sé cuándo ni dónde estábamos. Me da nostalgia pensarlo, pero no quiero volver. Y aunque parezca que fue hace mucho, pasaron solo unos días. Y te recuerdo así, pegada a mi cuerpo, y quiero llorar. Lloro porque te extraño, pero también de felicidad. Porque a pesar de los pronósticos de una enfermera desactualizada y poco amorosa, y de la mirada de la gente juzgona, nosotras pudimos. Recorrimos un camino de lactancia increíble, largo, gozoso, y nos regaló momentos inolvidables. Surfeamos las olas de este dulce mar de amor, placer, agotamiento y reciprocidad. Yo te di la teta y vos me diste vida. Me hiciste sentir fuerte, capaz, irreemplazable. Me sentí una mamá cangura pudiendo protegerte de cualquier cosa externa a nuestra piel. Yo te nutrí a vos con mi leche y vos mi corazón y mi alma. Darte la teta me abrió la puerta a un mundo increíble de gente que con manos tibias, palabras justas en el momento justo y redes sostenedoras pudo hacer posible que mi cuerpo y mi mente esté en vos como necesitaste. ¿Cómo seguimos siendo una si ya no lo somos? ¿Cómo encontrarnos? ¿Cómo jugar? ¿Cómo compartirnos? ¿Cómo comunicarnos? Encontraremos nuevas formas y nuevos momentos. Lo sé. Un nuevo camino comienza. Me reconforta saber que vos y yo, en cada célula de nuestro cuerpo, conservaremos esa conexión para siempre, como lazo irrompible y para toda la vida. Qué hermoso que pudimos, qué hermoso lo que vivimos y qué hermoso que terminó.
Así arranca este espacio en Radio Nacional San Martín de los Andes.
Me hace falta de ese buen calor que vos me das. Ya quiero acercarme.
Esto que somos, somos todas. Todas somos. Inventamos
charla, debate, música y todas esas voces que tenemos en la cabeza. Ilén Moreno y Antonella La Rosa.
Todo lo que digan.
Un programa hecho por mujeres. Todos los domingos de 11 a 12.
Somos con vos.
Hola, Ile, hola. ¿Qué tal?
Hola, Anto, buenas, buenas. Acá estamos en un nuevo ciclo, un nuevo comienzo de este ciclo, no nuevo ciclo, nuevo comienzo de este ciclo ya iniciado.
Con un tema que hay. Sí.
¿Qué bueno. podemos decir nosotras? A ver si la gente se puede dar cuenta de qué vamos a hablar hoy, que estamos tan emocionadas.
Estoy contenta. Sí, claro que sí, vamos a hablar de lactancia, con lo que nos gusta, nos apasiona.
A lo que nos dedicamos un montón.
A lo que nos dedicamos un montón. Ponemos muchas horas de nuestro día, de nuestras vidas a este trabajo, pero es con amor, con todo el amor, con toda la dedicación. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esta etapa, de este proceso que sabemos que tiene un montón de mitos, un montón de tabúes y un montón de información.
De sobreinformación.
De eso iba a decir, que podemos encontrar un montón en un montón de lugares, ¿no?
Hay no muchas idea, cosas, sí.
No es la idea hoy hablar sobre la teoría que se puede encontrar en libros de un montón de gente que les podemos recomendar. pero sí hablar de esto que... Con las cosas que nos encontramos de repente cuando vamos a dar la teta. Capaz nos hubiese gustado que nos digan un poco más, ¿no? Sobre estos temas.
Y que nos digan bien. A veces nos dicen un poco más de lo que nos deberían decir inclusive, pero nos los dicen mal, nos dicen algo que no está bueno. Lo que tiene la lactancia para mí es que tiene un grado de sensibilización enorme, un grado de empatía enorme, más allá que cualquier otro tipo de práctica. Entonces, uno cuando entiende la lactancia es como que, bueno, ay, sí, esto es algo súper natural, algo que tiene que fluir, algo que se va a dar de una manera tan sencilla, porque la naturaleza así lo hizo, para que nos alimentemos, ble, 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 ble. Pero sí, resulta que no es tan así, porque la verdad es que es una habilidad que tenemos que desarrollar.
Yo creo que en un afán de volver a instalar la lactancia como la alimentación primordial para los recién nacidos, esto, repetimos mucho esto, ¿no? En algún momento, como la lactancia, estamos preparadas para eso. Biológicamente estamos preparados para eso. Cualquier mujer que pudo gestar puede amamantar. Uh-huh. Teníamos estas frases. O la lactancia, sí, es lo más importante del cuerpo. Bueno, por suerte estamos desaprendiendo un montón. Y listo. Ok, ya tenemos la lactancia de repente un poco más instalada que en décadas anteriores. Tenemos que trabajar sobre esto que hicimos, que hizo un montón de daño también.
Sí, lo que creo que trae mucho a la conciencia este trabajo, esta superación que ha habido a lo largo de estos pocos últimos años, sí, es poder salir de esta sensación de que la leche de fórmula nos estaba ganando la jugada, ¿no?
Exacto.
Porque era tanto las cosas copadas que tenía la leche de fórmula y estaba tan introducida socialmente, estaba tan introducida desde la televisión, desde cualquier tipo de sucedáneos, que desde la sutileza nos íbamos comiendo de que eso iba a ser parte en algún momento de algún proceso, si es que no lo fue a los inicios de la lactancia, de la leche de fórmula, que no fue medio obligado, medio dado ahí.
La leche de fórmula surge en una época, en un auge industrial en el que la mujer tenía que salir a trabajar. Tuvo que ver también con esa salida de la mujer de casa. Y obviamente los bebés que se quedaban tenían que ser alimentados. Y en ese momento la lactancia no fue la primera opción. Entonces dejaban la teta, se les daba la fórmula. Y se dieron cuenta que los bebés empezaron a engordar un montón y
funcionaba.
Se asoció al bebé gordito con un bebé bien alimentado.
Saludable, claro. Saludable. También hizo un montón de daño.
También hizo un montón de daño y entendemos que, a ver, entendemos que la fórmula no es un cuco, no es un no rotundo, pero en algún momento se abusó de esa herramienta y se lo dio como... Fue la alimentación como general para todos los niños.
Sí, hay una generación completa que tomó fórmula, básicamente.
Generaciones
completas. Entonces, por ahí hasta inclusive estaba eso tan instaurado desde las mismas madres, desde las mismas abuelas. Y de alguna u otra forma empezamos todos los que nos dedicamos a la lactancia a caer en ese círculo vicioso y empezar a querer defender tanto a la lactancia que... básicamente le dimos la de ganar a la de la leche, porque empezamos a hablar de los beneficios de la lactancia materna y cómo que tiene beneficios de repente la lactancia materna, como haciendo un versus la fórmula. De repente la lactancia tenía que ser más beneficiosa y empezábamos a puntillar un montón de cosas buenas que tenía en contra de la como un versus ahí con la fórmula. Y la verdad es que lo que tendríamos que estar hablando siempre ha sido de los riesgos estaban asociados a dar fórmula y no de los beneficios, porque básicamente es eso. Una cosa tiene riesgos y la otra...
Ninguno.
Es solamente cosas buenas. O sea, yo recuerdo mi primer hijo fue espantoso. Fue como, ay, a ver, Ilén, a ver tu teta y... Te la tocan. ¿Sabés qué? No. Lo que pasa es que mi amita, vos tenés la teta con el pezón plano. Entonces esto te va a recostar. O sea, ya me estaba diciendo que a mí ya me iba a costar. Ni siquiera me estaba dando la posibilidad de probar. De probar. Te va a recostar. Y este bebé es re flojo. Este bebé no se va a prender bien. A ver, fíjate. Ay, no, ¿ves cómo se prende? No te va a costarte un montón. Bueno, fíjate. Fíjate de ponerlo así y después vuelvo. Y así fue mi primera vez de dar la teta, fue como, ay, ¿qué hago acá? Me quiero morir.
Bueno, cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, voy a uno de los de las charlas de preparto y una enfermera, que por suerte ya se jubiló, hizo una revisación de tetas así grupal. Cualquiera, chica.
A ver, todas muéstrenme sus tetas.
Todas mostrando las tetas, todas separándose la remera del pecho y ella yendo uno por uno a verle las tetas. Cualquiera, chica.
O sea, tengo el peso plano. Es patrimonio cultural la teta.
Lo tengo aplastado contra el corpiño. Y cuando me vio las tetas, me hizo con la manito, así con el dedito, señalándome, diciéndome, vos no vas a poder dar la teta. Ese día, por suerte, gracias al cielo, tenía el encuentro con mis compañeras de yoga, con quien antes hacíamos ese tipo de encuentro de todas en la misma.
Sí.
Y se los dije. Le dije, chicas, no saben lo que me acaba de pasar. Y en ese momento, la coordinadora de ese grupo, Caro Alter, que la amo, nada, no, hizo magia, la verdad, porque yo pude borrar lo que me acaba de pasar, muy angustiada y todo. Y claro que después yo quería pasar con mi bebé de 3 años y medio tomando la teta por adelante de ese consultorio. Pero eso a mí me marcó un montón y esa noche angustiada no me la voy a olvidar. Después estudié para ser puericultora. No, porque entendí que eso no podía pasar y que no había, y que yo no encontraba a dónde ir con esta inquietud.
Claro, no había un espacio para
no
eso.
No había un espacio. Y la gente que se supone que me iba a ayudar era la misma que me había dicho que yo no iba a poder amamantar. Yo decía, pero ¿cómo no voy a poder? ¿Por qué?
Claro, porque el tema aparte que uno sí. Le pedía ayuda a quién. Y a las sabias de toda la vida, a las mujeres que nos habían acompañado y que claro, habían tenido la posibilidad de dar la teta.
Mi experiencia era que mi mamá no había tomado la teta.
Exacto, ahí caíamos.
Yo después, pensándolo y charlándolo, mi mamá no había tomado la teta por otras cuestiones. Y ¿qué? Después ella no había dado la teta por lo mismo, porque vivió lo mismo que yo, porque no tuvo a nadie que le haya podido... la haya podido guiar.
O en contraposición, si de repente tu vieja, que fue mi caso, pudo dar la teta a sus 4 hijas, cual vaca lechera, ella lo decía de esa forma, de golpe, ay, pero si yo no puedo hacerlo, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Ay, no tengo idea, porque a mí me salía re fácil.
Claro.
¿No? Como... Entonces, claro, ahí caíamos, terminábamos todas en la experiencia de cada una y terminábamos en las creencias y los mitos que estaban atravesados de todas las generaciones de nuestra familia por sus experiencias personales, que sí cuentan porque tienen una gran carga, un gran baraje emocional sobre todo, pero a veces esa es una verdad no absoluta, es su verdad y tu camino es otro y tus posibilidades son distintas.
En estos procesos que venimos hablando, me parece que ninguna verdad es absoluta y ninguna verdad es aplicable a todas,
claro,
por igual. Y la lactancia es un proceso muy particular y es muy particular para la mujer, pero es muy particular desadiada. Por eso no vamos a saber nunca cómo va a ser la lactancia de alguien que no nació.
Claro, totalmente. Y no podemos generalizar, no podemos creer que todas nos va a pasar exactamente lo mismo, ni tampoco el abordaje profesional para este acompañamiento puede ser siempre el mismo.
De ninguna manera.
Nosotras cuando nos escribimos, che, tenemos que ir a ver a tal chica, a tal otra, no vamos diciendo, sí, vamos a hacer esto, esto y esto. No tenemos idea qué vamos a hacer hasta que las veamos ahí, a esa diada, y entender qué es lo que están necesitando. Entonces, a mí me parece noble la profesión de la puericultora desde esto que atraviesa desde la empatía primero que nada y desde la escucha atenta. Es de las cosas más importantes y es de las cosas que más se ha perdido en la medicina porque se ha tratado de generalizar a todas y de atendernos a todos bajo unos mismos protocolos y la lactancia es tan distinta.
Y la observación, Ile, porque nosotras sabemos... Y sobre todo en estos momentos de tan... Es vulnerable, pero son momentos muy transparentes para mí también.
Sí.
Hay un montón de cosas que no decimos, que capaz no estamos listas para decir, que no las podemos ver nosotras ni en nosotras mismas. Y una de las tareas importantes es poder recurrir a alguien que nos pueda ayudar en ese momento, que nos pueda observar. Que no es necesario que nosotros le hablemos, que le digamos, que le expliquemos, que no nos pregunte todo el tiempo, que nos observe simplemente. Porque los cuerpos hablan un montón, porque las maneras hablan un montón, las maneras de movernos, cómo nos tratamos, cómo nos miramos, cómo nos respiramos. Por eso también es importante encontrar un equipo que nos acompañe como nosotros elegimos, ¿no? Las puericultoras acá somos varias, somos un montón, y todas estoy segurísima que vamos a atender de diferente manera.
Sí, tener opciones está buenísimo. Y también esto que decís, ¿no? Entender que, que como en cualquier tipo de práctica en donde nos desarrollemos, estamos atravesadas por nuestras vivencias personales.
Recontra. Eso es un trabajo.
Desde allí parte que todos vamos a atender de una manera diferente, vamos a acompañar este proceso de una forma distinta. Y la información y el acompañamiento me parece que es sumamente clave para la lactancia. La información desde lo que no hace falta que hagamos, porque a veces es como que, ¿qué tengo que hacer? No hay que hacer nada. Creo que eso se está cambiando muchísimo. De hecho, fíjate que en el cartoncito que le llenamos a las embarazadas está, viste, la para tildar, hiciste la, la capacitación en lactancia materna, viste, y es como... ¿Por qué está eso? Y sigue estando, porque antes era cómo te tenías que formar el pezón, cómo te tenías que hidratar la teta, cómo te tenías que sacarlo para afuera, curtirte la piel. Y hoy es como, bueno, ¿te han charlado alguna vez de lactancia? ¿Cómo cambió, no? No, sí, di la teta, no la di. Vos sabés que en mi familia tengo un historial de que nunca pudimos dar la teta.
¿Qué dudas tenés? ¿Cómo te imaginás?
Y empiezan a salir otras cosas.
Un montón de cosas que nada tiene que ver con la teoría.
¿Y qué hago? ¿Y qué me compro? Nada.
Son muy pocas las veces que te, que alguien te pregunta, ah, sí, lo que quería saber era cómo formar el pezón.
Exacto.
Las dudas son otras.
Yo recuerdo esto, la duda enorme era si yo tenía la capacidad de poder dar la teta, ¿no? Porque, claro, no había podido. Hice lo imposible. Hice todas las cosas que mis abuelas me decían. Cubrirme la espaldita para que no se me cortara la leche, tomarme la malta, y me hacían una taza gigante y horrenda de malta antes de tomar la teta, tomarme un litro de agua. Eran unas cosas, viste, que era...
Bueno, todas basta. Hemos hecho eso.
Digo, desde el amor, desde cada uno que quiere acompañar y hacer lo mejor para el otro, para poder ayudarlo, pero tantas cosas que hemos hecho que no estaban tan buenas, y tener la posibilidad hoy de entender la lactancia desde otro lado,
sí.
Entenderla desde que sí, es algo natural, pero que tengo que desarrollar esa habilidad, que
es
tengo
una habilidad
que
practicamos practicarla. En equipo.
Exacto, y sobre todo que si no me funciona a la primera o a la segunda o a la tercera, siempre da nuevas oportunidades.
La lactancia siempre da nuevas oportunidades.
Tiembla, espera tu llegada, abra tu tiempo, la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana. Abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma, sigo los signos que manda, sueño tu cara. Cuántos secretos que guarda, el misterio me acompaña, dentro me crece la fuerza, somos la llama, dentro me crece la fuerza, somos la llama. Si me das una oportunidad, te puedo enseñar la oscuridad. Te puedo enseñar la libertad.
silencio de las preguntas que van por dentro, la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta, lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso me da tu incógnita, lo más precioso es este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada, abre a tu tiempo la senda, no te detenga. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama.
Somos con vos.
Somos con vos.
Esto que somos. Somos todas. Todas somos.
Un programa hecho por mujeres. Ilén Moreno y Antonella La Rosa.
Somos con vos.
Tenemos la gracia y el honor de estar acá con un gran compañero de trabajo, que es Gustavo Sager, un gran mentor para nosotras dos, una persona que admiramos un montón, que observamos, que aprendemos de él. Él es doctor en medicina, especialista en pediatría, es docente autorizado de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del Comité Nacional de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría, fundador del primer banco de leche humana en la Argentina, en La Plata. Y, bueno, para nosotros, un genio.
Un genio. Yo no puedo creer que esté acá.
Tenerlo en este programa me parece hermoso y, bueno, feliz de que todos ustedes puedan estar escuchando las palabras sabias, la experiencia de este hombre que con muchísima claridad tiene la capacidad de dar sus conocimientos, de dar toda su experiencia y con muchísimo amor y respeto sobre todo. Así que, bueno, gracias y felices de darle comienzo a esta nota con él.
Para romper el hielo, queríamos preguntarte, ¿por qué es tan importante la lactancia?
Bueno, es el modo de alimentación, el único modo de alimentación natural para un recién nacido y un bebé hasta los 2 años o más. O sea, se recomienda la lactancia materna exclusiva, sin agua, sin ningún otro tipo de alimento líquido hasta los 6 meses de vida del niño, y después el chico empieza a comer semisólidos o sólidos después de los 6 meses, y agregado eso a la lactancia materna, que lo ideal es continuarla hasta los 2 años o más, no habiendo un límite de tiempo en la lactancia. Es una decisión compartida entre la mamá, el bebé y la familia, la prolongación.
Claro. Bueno, que esto un montón de tiempo estuvo tan discutido, ¿no? Y culturalmente, qué juzgadas que hemos estado algunas por amamantar más allá de, no sé, el año, los 2 años. Y cómo también los profesionales se fueron actualizando en este sentido, ¿no? Antes quizás, hace unos años, era un poco más usual escuchar pediatras o médicos decirnos, bueno, ya está grandecito, ya cumplió el año, vamos cortándola con la teta.
Sí, el médico muchas veces fue una especie de sensor social a veces, y sus propias pautas, no siempre científicamente respaldadas, rigieron de alguna manera la conducta de los seres humanos que siempre creyeron que era el mejor consejero, ¿no? La lactancia no es un tema médico, tiene su parte médica, obviamente, y científica, sino que la lactancia es de la gente, es una parte más del proceso natural de embarazo, parto, puerperio y lactancia están íntimamente unidos, y así como el pecho, la teta, se forma de alguna manera o se transforma sobre todo en la primeriza, en la mamá primeriza, en su forma, y se prepara para su cuerpo, la mujer, para poder dar la teta, es parte inseparable, ¿no? De estos momentos de la vida de la madre y de los niños, ¿no?
Me parece que también surge de una etapa en la que las mujeres estamos como de alguna manera retomando un poco el autoconocimiento y volviendo a creernos en realidad lo poderosa que somos y la capacidad que tenemos, ¿no? Y ¿qué pasa cuando de repente no todo sale como esperamos? Y ahí sí entra un poco más el acompañamiento de los médicos y de repente tenemos un bebito prematuro. ¿Cómo la lactancia tiene un rol fundamental en ese momento, no?
En principio, la leche humana es el único alimento vivo, humano y cambiante. Y en esos cambios que tiene la leche humana, si el niño nace antes de tiempo, también la leche humana se adapta a ese niño que nació antes de tiempo y nace y tiene mayores calorías y mayores proteínas, esa leche, para adaptarse al prematuro que le nació esa mamá por alguna avatar del destino y algunas pocas veces por apuro de los médicos, ¿no? La leche humana es lo mejor para esos chicos, sobre todo porque al estar un poquito más inmaduros que el chico que nace a término, su intestino y sus pulmones y sus ojos están inmaduros, y la leche humana para esas circunstancias es absolutamente lo mejor. Cuando nace un prematuro muy chiquito que todavía no tiene la capacidad de succionar el pecho en forma directa, en general se le da el alimento por sonda orogástrica y se le pone la leche de la madre para alimentarlo, y la leche de la madre puede ser o leche lo que llamamos cruda, que es la leche idealmente recién extraída por la madre, o refrigerada, y en los casos que no se dispone de esa leche en la cantidad necesaria, se recurre a los bancos de leche.
Bueno, ahí queríamos llegar. Qué tema importante la donación de leche. Bueno, vos sabés que acá en San Martín trabajamos con la red de leche humana, con el banco de Cutralcó. Contanos cómo nació el primer banco. Bien. Acá en Argentina, ¿hace cuánto tiempo?
Bien, te cuento. El primer banco de la Argentina fue hace 16 años y medio en el Hospital San Martín de La Plata, en el servicio de neonatología, y fue el primero de la Argentina. Hoy día hay 9 bancos y medio, sería porque se está por inaugurar en cualquier momento el Banco de Leche de Misiones, de Posadas, sí. Así que va a ser el 10º banco. Y el de ustedes es uno de mis preferidos, el de Cutralcó, con esos 50 nodos más o menos que tienen en distintos lugares de la provincia, y como centros vecinales, universidades, unidades sanitarias. Está muy, muy, muy bien armada la red, tanto por la doctora Bujarevich, Alejandra y Martín Zapag, que son un poco los propulsores primeros del Banco de Leche, y la actual jefa. Y San Martín de los Andes es una de esos nodos, y que cumple con vincularse con las donantes del lugar y de los alrededores, pedirles que donen en forma altruista, o sea, desinteresadamente, su leche, y esa leche, ser sacada de una determinada forma muy higiénica, se congela y esa leche va a Cutralcó, también en cadena de frío. En Cutralcó se recibe, se analiza, se pasteuriza y después se devuelve también refrigerada a San Martín de los Andes para que esté a disposición de los prematuros que la necesitan, tanto a nivel estatal como privado. Cualquier recién nacido de la provincia de Neuquén tiene a disposición leche pasteurizada por si su mamá en ese momento no puede darle la leche cruda, que es mejor que la pasteurizada, pero la leche pasteurizada es sin ninguna duda mejor que cualquier leche de fórmula que pueda recibir bebé.
En San Martín, después lo vamos a contar mejor, pero tenemos un nuevo nodo de recolección en Chacra 30, es un barrio bastante alejado del pueblo. Qué trabajo importante el trabajo comunitario, ¿no? El acompañamiento a las familias y a las mamás que donan. No solamente desde los médicos o los que trabajamos en alguna institución, sino también todas las personas voluntarias que forman parte de esta red, que son los que tienen contacto con estas mamás, haciendo foco justamente en el acompañamiento, en el proceso de donación, pero además en sus lactancias.
Sí, obviamente. Hoy día somos muchos los que abogamos por la lactancia, porque bueno, la lactancia es algo que tiene de alguna manera un sostén comunitario para que sea posible, no solo de la pareja o de la familia, del propio niño, sino también de la comunidad. Y como parte de la comunidad hay mucha gente que hoy día se prepara para ayudar, tanto enfermeras, puericultoras y médicos, principalmente pueden asesorar a una mamá que quiera amamantar e indicarle también lo que tiene que hacer como para extraerse leche y que su leche sea lo mejor para su bebé y que pueda donarla en el caso de sacarse un poquitito más de lo que necesita su propio hijo.
La verdad, súper completa la información sobre donación de leche, Gustavo. Nos encantaría verte en algún momento. Estoy cual groupie entrevistando a alguien que admiro un montón. Te quiero agradecer por haber estado acá hoy con nosotros en el programa, por compartir tu información, por ser el fundador de ese primer banco y contagiar esto a todos los que nos vamos uniendo. Muchas gracias.
Parte del año estoy por allá, así que no, nos podemos seguir viendo cuando quieras.
Sí, claro.
Muchas gracias a vos y a la audiencia.
Y es que estas tetas funcionan de maravilla, y orgullosa de mi teta, pura medicina. Siglo XXI, el mundo tiene que cambiar. Yo sigo valiente cada paso caminar. La vergüenza es algo que se puede desinflar con la fuerza que llevan por dentro la mamá. Yo que di la vida, tengo toda la libertad de mostrar mis tetas, te gusten menos, te gusten más. No hay nada más bonito, no hay nada más natural que darle a una criatura de mamar. Y es que estas tetas funcionan de maravilla, y orgullosa de mi teta, pura medicina. Mira al niño cómo está, mira qué lustre de mejilla. Y es que la teta es lo más lindo de la vida. Y es que en esta historia también se sufre, no es todo color de rosa, azúcar y canela. Estar presente 24/7, hay que tener paciencia, aguante y mucha fuerza. Sigo levantado, busqué mi verdad, ahora estoy dispuesto a seguir sin mirar para atrás. Mucha madrugada quise abandonar, y ahora esto nadie lo puede parar. Y es que estas tetas funcionan de maravilla, y orgullosa de mi teta, pura medicina. Mira al niño cómo está, mira qué lustre de mejilla. Y es que la teta es lo más lindo de la vida. Y es que la teta es lo más lindo de la vida. Y es que la teta es lo más lindo de la vida. Lo más lindo de la vida. Lo más lindo de la vida. Ay, lo más lindo de la vida. Ay, lo más lindo de la vida. Ay, lo más lindo de la vida. Y es que estas tetas funcionan de maravilla, y orgullosa de mi teta, pura medicina. Siglo XXI, el mundo tiene que cambiar. Yo
sigo valiente cada paso caminar. La vergüenza es algo que se puede desinflar con la fuerza que llevan por dentro la mamá. Yo que di la vida tengo toda la libertad de mostrar mis tetas, te guste menos, te guste más. No hay nada más bonito, no hay nada más natural que darle a una criatura de mamar. Y es que estas tetas funcionan de maravilla y orgullosa de mis tetas. Pura medicina, mira el niño cómo está, mira qué lustre de mejilla. Y es que la teta es lo más lindo de la vida. Y es que en esta historia también se sufre, no es todo color de rosa, azúcar y canela. Estar presente 24/7, hay que tener paciencia, aguante y mucha fuerza. Sigo levantado, busqué mi verdad, ahora estoy dispuesto a seguir sin mirar para atrás. Mucha madrugada, quise abandonar, y ahora esto nadie, nadie lo puede parar. Y es que estas tetas funcionan de maravilla, y orgullosa de mis tetas, pura medicina. Mira el niño cómo está, mira qué lustre de mejilla. Y es que la teta es lo más lindo de la vida. Y es que la teta es lo más lindo de la vida. Y es que la teta es lo más.
Somos con vos.
Esto que somos. Somos todas. Todas somos.
Un programa hecho por mujeres. Ilén Moreno y Antonella La Rosa.
Somos con vos.
De la mano de lo que veníamos charlando con Gustavo, bueno, tengo que preguntarte, ¿qué hace una poricultora? ¿Cuál es el rol de la poricultora? ¿A qué se dedica?
Bueno, las poricultoras acompañamos a las familias desde, puede ser desde el momento de la gestación y después del parto, cuando empieza el famoso puerperio. La verdad es que es hasta que la familia lo decida, pero suele ser durante la primera etapa, porque uno de los momentos que acompañamos y nuestra especialidad, podemos decirlo, es la lactancia.
Claro.
Así que la idea siempre es poder acompañar desde la familia desde el momento en que empiezan a pensar en la lactancia.
Claro, no una vez que ya está instalada, todo lo contrario, ¿no? Como un camino de aprendizaje, de acompañamiento.
Sí, porque creo que es una etapa que uno planifica. No planifica, pero sí visualiza incluso desde el deseo un montón de veces, sin todavía estar durante la gestación. Y me parece que está bueno, ¿no? Empezar a charlar, empezar a visualizar, como decía recién, empezar a plantearnos desde dónde uno se imagina dando la teta, si es un deseo real, si es un mandato que anda a saber de dónde viene, ¿no? ¿Qué es lo que ya sabemos? ¿Qué es lo que nos enseñaron y en realidad no queremos para nuestra experiencia? Hay un montón de cosas que van más allá de la técnica de lactancia y que está bueno que está bueno.
Hay una frase muy bonita de Violeta que, Loretta Vázquez, que hablaba sobre las manos de las poricultoras, sobre la belleza de la mano de la poricultora, la paciencia, el cariño. Uno no lleva tantas cosas en sus manos, tanta empatía. Creo que en eso va lo más noble del rol de la poricultora.
Sí, creo que las poricultoras nos vamos formando en el camino. Que me gusta pensar a mí que yo tengo un montón que aprender. Que esto es recién el mínimo comienzo. Que nos vamos encontrando con situaciones que nos hacen replantearnos todo el tiempo nuestra manera de trabajar y cómo vamos a hacerlo más adelante. Y una de las cosas que me parecen más importantes con respecto al trabajo de nosotras, de las poricultoras, es que el trabajo que hacemos durante la gestación no es únicamente hablar de la técnica, de cómo es el acople, de cómo extraerse el leche o cómo conservarla, sino ir generando un vínculo con las familias, ¿no? Eso sería siempre como el ideal. No todas las poricultoras trabajamos igual, la verdad es que es mucha entrega, es mucha disposición. Entendemos que esa es la diferencia también quizás de nuestro trabajo con otros profesionales, porque es mucho tiempo el que nos requiere quizás una consulta.
Son consultas largas.
Sí. Y cuando hablamos de la preparación para la lactancia, yo siempre les digo como la mejor preparación es buscar una red que ante una situación X esté ahí. Y obviamente que una poricultora me parece que es fundamental. Mi sueño es que todas las mujeres, todas, podamos contar con una poricultora después del nacimiento de un hijo, una hija, me parece de lo más fundamental.
A las poricultoras yo las veo desde ese lado, las poricultoras las veo desde un lado desde muchísimo amor, como dije recién, de muchísima ternura y con un tiempo y una dedicación que quizá va mucho más allá de la información que todos podemos darle dentro de un equipo de salud, sino que tiene que ver con un acompañamiento integral, desde lo biopsicosocial, ¿no? Desde lo emocional, desde lo familiar, desde lo cultural, que necesita tiempo, necesita escucha, y que eso a veces es lo que le falta a los demás profesionales, y no todo solamente es información y actualización, ¿no?
Tal cual, el trabajo de la puericultora es muy difícil que sea sin otros profesionales.
Siguen faltando estas actualizaciones en las leyes, en cuanto a derechos, en cuanto a habilitaciones del lado desde las puericultoras, porque en ustedes lo que están necesitando hoy es una ley donde puedan tener su matrícula y puedan acceder de esa manera al sistema público hospitalario, ¿no?
Nosotros lo que necesitamos hoy es la regularización de nuestra tarea. En realidad es la regulación, pero que va a llevar también a la regularización, claro. Porque las poricultoras estamos trabajando. Es una tarea que ya se lleva adelante, y que se lleva adelante de una manera formal.
Pero sin el reconocimiento
y por ende limitando a las familias a que puedan acceder a una profesional en el tema. Ese es el problema. Obviamente que el foco también está puesto en nuestro trabajo y en cómo somos contratadas y etcétera. Pero para mí lo que tienen que mirar es eso, es la falta de la atención de un equipo interdisciplinario a todas las familias, puedan o no pagar por este servicio.
Tal cual, porque el que puede pagarlo, siempre hay una poricultora en algún lado, porque hay un montón, y las puedes llamar y se puede hacer su consulta. El tema
Totalmente.
Es que tiene que ser algo público, algo de fácil acceso para toda la comunidad. Y qué importante hubiera sido que tuviéramos esto actualizado o que esta información hubiera llegado a nosotras en el momento del COVID. Creo que el COVID marcó un reproceso para las que estábamos dando la teta, las dos estábamos dando la teta en COVID.
Sí.
Y fue bastante heavy, nosotros trabajando desde el acompañamiento en la lactancia, trabajando desde la red de leche, se creó un tiempito nada más antes una gran red de leche acá en San Martín de los Andes, que fue como una especie de certeza, una perfección universal, no sé
Totalmente.
Cómo decirlo, porque wow, después vino el COVID y teníamos esa red que acababa de empezar, pero que fue el sostén enorme a un montón de mujeres que estaban atravesando el proceso de lactancia, sí, y sobre todo que decidían donar leche para poder darle a otros bebés que estaban en una situación especial, en un NEO, y que se había caído la donación porque todos estábamos encerrados con un montón de otros problemas que iban más allá de poder sentarse a sacarse, sí, leche.
Y de repente repuntó como
fue
lo
tremendo.
La red de leche se formó en diciembre del 2019. Éramos algunas personas convocadas por el hermoso de Willy Arrube, que es un tal médico cual rural de acá de San Martín, que quien lo conoce lo ama, porque Willy es así. Y él, en conjunto con la gente del Banco de Leche, formó la red de leche acá en San Martín. La verdad es que la red se formó primero con el objetivo de colaborar con el Banco de Leche y, sí, y sumar donantes. Bueno, esto fue diciembre de 2019. En marzo del 2020 empezó pandemia. La pandemia con algunas donantes y con el trabajo arduo también de la Clínica Chapelco en ese momento, con Noé Cisneros a la cabeza.
Sí, un trabajo de mucho movimiento.
La verdad es que fueron, sí, y fueron muy valientes, porque empezar algo nuevo en un lugar como San Martín y nada, la verdad es que fue pura valentía. Y de repente empezó en marzo la pandemia y de 5 donantes pasamos a tener 38 en una semana.
Era una locura, porque aparte ni siquiera sabíamos si podíamos salir de la casa, no podíamos salir de la casa, pero teníamos que ir a buscar leche de mamás que estaban donando. Y
al mismo tiempo actualizándonos, porque nosotras también estábamos estudiando, como, che, ¿de verdad se puede seguir dando la teta? ¿De verdad?
Damos la teta, nos ponemos el barbijo, no nos ponemos el barbijo, no lo sacamos. Bueno, entonces nos lavamos la teta, no, nos lavamos la mano, le lavamos al bebé, lavábamos todo.
Entonces era.
Pero hoy, como viéndolo así en retrospectiva, a mí me parece tan grosso la enseñanza que tuvimos, que fue aprender a trabajar en red, aprender a trabajar en comunidad, porque la lactancia es sostén, es red. Sin la red, la lactancia cuesta un montón. Sin la red, la lactancia termina siendo difícil, es triste, es agobiante, es cansadora, porque así también es la otra cara de la lactancia, ¿no?
Totalmente.
Es un conjunto. Y esa red a mí me ayudó muchísimo, me sostuvo personalmente, pero sobre todo también me enseñó que todo, pero absolutamente todo lo que necesita mi bebé, yo se lo puedo dar desde todas sus aristas y no solamente desde lo que es el alimento físico y corporal, sino también emocional.
Se armó una red gigante de gente en la calle, aunque no parecía porque las calles de verdad estaban muy vacías, pero éramos, sí, muchos voluntarios tapándonos la cara con lo que podíamos y sabiendo que teníamos que ir a la casa de esa familia porque esa mamá estaba dando la teta y nos necesitaba.
Que esa persona que va a ir a buscar la leche no solamente es una persona que sostiene, que contiene, que te mira a los ojos, que te escucha, que ve qué necesidades tenés y que como es un equipo grande el que está detrás, podemos entre todas poder encontrar de qué manera acompañar oportunamente a esa persona, ¿no?
Alimentar, ver
repetir y repetir y repetir. Para mí, la lactancia no termina a los 2 años, la lactancia termina cuando necesiten bebé, terminarlo mamá y bebé. Y que idealmente después de los 2 años, o sea, no es que hay un stop ahí en los 2 años.
Exacto.
Y entonces de repente nos encontramos con un cachorro que está grande.
Grande.
Que está parado, que camina y que sabe perfectamente desprenderte la camisa.
Sí.
Que sabe perfectamente manipular la teta y llevarla hasta donde él está sentado, porque no se mueve, él sí. Mueve a tu teta.
Tal cual, tal cual. En algún momento pasa esa fascinación y llega el momento de soltar de repente. ¿Y cómo cuesta? Un montón.
Cuesta un montón, como yo, vos lo decías ahí en el inicio.
Lo podemos ver de un montón de maneras. Hay mujeres que les pega un poco más contentas, hay mujeres que les pega un poco más triste, de repente es un duelo, de alguna manera
es un duelo.
Y es una invitación también, y así me gusta verlo, a una nueva manera de vincularse con nuestro cachorro, ¿no?
Empieza, de una manera distinta que no sea a través del alimento de la teta.
Empieza un nuevo camino. Hay un montón de técnicas que nos pueden contar sobre cómo destetar, sobre lo ideal. Mi invitación siempre es a que cada familia encuentre su manera. No todas tenemos las mismas formas, no todas tenemos las mismas ganas, no todas destetamos por lo mismo.
Los motivos pueden ser muchísimos.
No todos estamos acompañados de la misma manera. No siempre es tan fácil tomar la decisión. No sé, me parece que
a veces
depende mucho de cada
antes que
diada.
Uno tome la decisión.
A veces simplemente sucede y
sucede,
nos sorprende.
Y, wow, no sé si estaba lista para dejar de dar la teta.
A veces hay obligadamente hay que hacerlo por una cuestión médica. Me parece que eso, que acompañarnos en el proceso de cada una, fundamental.
Tenernos compasión a nosotras mismas, poder entender, creo que es un viaje de introspección grandísimo. No solo la lactancia, sino el destete, poder entender que todo va a volver a cambiar.
Y que
puede hacerse complicado, puede hacerse difícil, puede hacerse hermoso y gozoso. Hay tantas maneras de destetarlo. Creo que lo más importante es que pueda ser en común unión ahí con tu cachorro, que siga siendo esa unión de la misma manera, que no sea algo que se rompe.
Uh-huh.
Y que queda una marca, ¿no?, de eso que se rompió, sino que sea algo bonito, que
tal
sea
cual.
Atravesado desde las emociones de cada uno, como cada uno le sale de la mejor manera y siempre acompañado, ¿no?
Siempre.
Que así sea.
Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción. No puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir para después amar, para después partir. Dicen que en su destino inconstante solo el gaucho vive errante. Donde la suerte lo lleva, perdón, vida de mi vida. Perdón si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas.
Tratar de mostrar mi mejor estabilidad, pero dudo de mi virtud en el equilibrio. Dicen que para escribir es indispensable sufrir, y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años. Los daños son las tintas de su lapicero. No puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir.
prefiero sonreír todo lo que puedo.
Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas.
Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces.